Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Los saluda quien os habla, Ada Romero. En este lunes 14 de junio, a una semanita estamos de comenzar el verano y las altas temperaturas ya nos han acompañado durante este pasado fin de semana. Eso sí, ayer con tormentas que han tenido una intensidad moderada, sobre todo en el ayuntamiento de Aspontes y también en Acapela. Las precipitaciones cayeron en este caso en forma de granizos, en muchos casos, bueno, pues con un tamaño bien considerable, bien grande. Llegamos con unas temperaturas altas también a este lunes, pero planea tormentas nuevamente a final del día y el descenso progresivo y paulatino de las temperaturas. Hablaremos de ello y también nos acercaremos a Emilio de la Iglesia. Él es gerente de turismo de Galicia, porque la Xunta abrirá mañana casi la mitad de los albergues de la red pública para dar servicio a una demanda cada día creciente de peregrinos en el Camino de Santiago. Ayer fueron 700 los que llegaron a Compostela y el sábado alrededor de 600. El aforo máximo en zonas comunes será de la mitad del disponible. En las habitaciones se permitiera hasta el 30%, se han habilitado unos protocolos de aforo y de desinfección bastante estrictos, de los que hoy hablaremos, sobre todo de las aperturas, también tienen que ver con los albergues en este camino inglés que parte de Ferrol hasta llegar a Santiago de Compostela. Y también en la sección Libroscope hablaremos con el escritor y profesor ferrolano Jesús Constenla, que en su última novela se centra en los pensamientos de las personas mayores encarnadas en el personaje principal de Don Honorio, que vive en la ciudad barco, todo un homenaje a la ciudad departamental. Y también os daremos consejos con esto del incremento de las temperaturas, de la mayor incidencia de los rayos de sol, para prevenir el cáncer de piel. Y es que ayer se celebró el Día Europeo para la Prevención del Cáncer de Piel. Hoy nos acompañará la dermatóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Olaya Figueroa, que además también es responsable de la consulta de melanoma. Y en el área sanitaria de Ferrol continuamos registrando un descenso de los casos. No se localizaron en las últimas horas ningún nuevo positivo. Hay 89 casos activos, 8 menos que el día anterior. Y los ingresados son 9, 6 en planta, 1 más y 3 sin variación en la unidad de cuidados intensivos. Se siguen realizando esas pruebas PCR, un total de 129, al mismo tiempo que sigue avanzando la vacunación, sobre todo en esa franja entre los 40 y los 49 años de edad. Ya van aproximadamente en el año 1977, con lo que se inoculará en los próximos días a población de entre 43 y 44 años y también a aquellos mayores de 50 que se habían quedado con la primera dosis de AstraZeneca hasta después de su retirada. Ahora ya están pasando nuevamente por el recinto de vacunación de Fimo para recibir esa segunda dosis, bien AstraZeneca o bien Pfizer. Recordemos que con AstraZeneca tienen que firmar ese consentimiento. Y también te cuento que la Consejería de Infraestructuras y Movilidad publica hoy en el Diario Oficial de Galicia la aprobación del proyecto para habilitar un aparcamiento en la carretera AC-862, o lo que es lo mismo, en el entorno del nuevo centro de salud de Narón. La inversión es de casi 600.000 euros. Y también rueda de prensa esta mañana del portavoz del Gobierno socialista de Ferrol, Julián Reina, que informó de diferentes licitaciones, como la rehabilitación de la calle San Francisco. Además, en Ferrol hemos recibido a las 11 de esta mañana la visita del conselleiro de Medio Rural, José González, que acompañado por la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé, entregó los títulos de propiedad de la concentración parcelaria de Covas Esmelle, Marmancón, Mandián. Un acto de entrega de 5.000 títulos de propiedad de esta concentración parcelaria, con los que se da por finalizado el proceso que supuso una inversión por parte de la Xunta de Galicia de casi 5,3 millones de euros. Una parcelaria que comprende una superficie de 2.000 hectáreas y beneficia a 2.125 propietarios que han visto como la superficie media de sus parcelas casi se quintuplicaba. También concentración esta mañana de trabajadores de residencias privadas de personas de la tercera edad por un convenio digno. Lo han hecho ante la residencia Domus Vi de Esteiro en Ferrol, convocados por los sindicatos CIGAS, UGT y Comisiones Obreras. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lo dicho, tenemos una temperatura alta, 25 grados, cielos despejados, pero con esa probabilidad de precipitaciones, como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos a semana y de momento continuamos con este aire cálido, este ambiente tormentoso. Iso sí, hoxe en Ferrol e na súa comarca notaremos algo máis o vento do nordés, un vento máis intenso pola tarde que vai impedir que se formen eses núcleos de tormenta e, polo tanto, para hoxe non esperamos chubascos. Así que vai ser un día de ceos pouco nubrados ou despexados e de temperaturas cálidas, aínda que lixeiramente máis baixas ca onte. En todo caso, tivemos unha madrugada moi cálida, non baixamos dos 17 graus en Ferrol, a máxima hoxe quedará arredor dos 28 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están los muebles? En la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, recordar que el pasado sábado una salida de vía en el lugar de Baltar, en Oval Narón, se saldó con el derribo de varios postes y varias vueltas de campana de un vehículo en el que circulaban dos jóvenes que tuvieron que ser trasladados a un centro médico sanitario. Muchísima precaución, como siempre, al volante. Vivi Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira. Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Neste Libroscope de hoxe imos a falar do libro O peso do cerebro. Trátase do oitavo libro de Xesús Constenla, el escritor e mestre nado en Ferrol, gañador do Premio Torrente Ballester no ano 2003 por esa publicación As humanas proporcións e tamén do García Ramos. Neste caso, Constenla métese nos pensamentos dun home de arredor de 80 anos que vive na coñecida como Cidade Barco. Xesús Constenla, benvido, boa tarde, grazas por atender.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, como é o proceso de meterse na cabeza, nesa cabeza normalmente máis desordeada, que teñen os maiores, alrededor de 80 anos é a idade que ten don Honorio? Por que te interesaba este tema?
A ver, interesaba moito ese tema porque, bueno, tive en contacto ao longo da vida, por desgracia, non máis que por sorte, con varias persoas que estiveron enfermas ou de Alzheimer, de demencia senil, sabes? Uh-huh. E son mentes que están moi desorganizadas, como todo o mundo sabe, non? Pero dentro de esa desorganización, a veces, dentro de ese caos, aínda podes encontrar un camiño polo que moverte, polo que poder conversar con eles, non? Uh-huh. Entón, sempre me interesou moito o tema, e necesitaba escribir algo sobre iso, non? Pero non quería escribir unha historia así de derrota, sabes? Non? E entón, pois, bueno, dai saiu este don Honorio, sabes?
Xesús, como pensan as persoas máis maiores cando están? Porque, claro, eu escuito moitas veces aos avós que reflexionan moito sobre, bueno, pois ese momento dos falecementos, cando se lle chega unha enfermidade, cando están próximos a cumplir, bueno, pois unha determinada idade. Como influí en todo isto? Como nese cerebro aínda quedan, bueno, pois eses visos para falar de forma pausada? Porque tamén as persoas maiores son como libros abertos, non? Con moitas experiencias.
Sí,
que pensas sobre isto?
Aquí o problema é cando se desorganiza todo iso, sabes? Uh-huh. É un pouco como os que traballamos con ordenadores, que agora a inmensa maioría da poboación, sí, sabe o que pasa cando un ordenador empeza a desbaratarse, ¿no? Por utilizar unha palabra así un pouco común. Entón, a veces o cerebro, daí o título, non? O cerebro das persoas pasa un pouco o mesmo, non? Entón, neste caso concreto deste Don Honorio, por exemplo, non? El ten unha serie de cosas na cabeza que o están guiando, en este caso a través da cidade de Barco, non? E el quere cumplir unha meta que se propón en base a esas cousas que ten el dentro da cabeza, non? Eu xa che dicen que tiña así unha mínima experiencia de tratar con xente que estivo enferma de demencia senil e isto, non? E sempre quedan como estancados en algún momento da súa vida, sí. Por algún motivo. En algún momento bo ou en algún momento malo, vale? Eu que sei, pues, díxame por inventar algo agora mesmo, non? Pois na época unha persoa de igual 90 anos queda estancada no momento en que coñeceu a súa parella da vida, uh-huh. Non?
Ou no momento bonito, que, nese caso.
Sí. Ou no momento en que o traballo lle iba ben. Normalmente sempre pasa iso. Que se, sabes, quedan como ancorados nun sitio así de... Non? Uh-huh. E fora de todo isto, fora destas demencias senís, a xente maior realmente que temos moitísimo que aprender deles en xeral, sabes?
Dende logo que sí.
Hai moitísima xente maior que ten o cerebro perfectamente organizado, son envidiables e teñen unha experiencia acumulada que xa nos gustaría a calquera de nós poder chegar a ter esa experiencia, esas vivencias, ese sentido común para ver un montón de cosas que nos non sabemos apreciar.
Xesús, a acción sucede nunha cidade imaginaria, cidade de Barco, sí. Que ben podería ser Ferrol polas moitísimas referencias, non?
Perfectísimamente. Mira, isto ya está, o título da cidade de Barco, bueno, do nome, perdón, o nome da cidade de Barco, non o título, non? Ben, de que hai moitos anos o fotógrafo Anxo Cabada fixo en Vigo, no Museo do Verbo, a Casa das Palabras, fixo unha exposición na que lle pediu a unha serie de xente que el coñecida del, pues con algún tipo de cargo público, ou escritores, artistas de algún tipo, tiven a sorte de que me incluíu a min, entón mandounos facer un pequeno escrito, podía ser un poema, o que quisiéramos, sobre as nosas cidades, sobre a cidade que para nós significaba máis. Entón eu escollo en Ferrol, eu nací en Ferrol, é unha cidade que quero unha barbaridade. Vale, non vivo en Ferrol, pois sí, porque a vida nos vai levando por diferentes sitios. Entón eu escollo en Ferrol. E lembro que o texto que escollín falaba en Ferrol, unha cidade onde a cidade dos estaleiros, a cidade dos grandes mariñeiros, a cidade dos grandes construtores de barcos, dos grandes marinos da Armada, non? Entón escollín ese leitmotiv para falar dunha cidade que era un barco. Unha cidade de barco que se movía buscando un lugar bonito donde estar, que estaba como un pouco perdida. E entón acababa o texto dicindo Ferrol é a cidade de barco. E entón entre o público, bueno, o texto este, limolo o día de inauguración da exposición, limos o texto breve, limolo ali, o público, pues, os 4 ou 5 que estábamos ali. Os 4 ou 5 dos que participaban na exposición, non? Uh-huh. E había bastante público. Entón, nas primeiras filas de todos había un neno pequeno que lle empezou a decir a mamá, foi acabar eu o texto, ¿sí? E decir ao neno, mamá, yo quero ir a la ciudad barco esa.
Bueno, unha promoción importantísima, esta da nosa cidade, quedó, logo.
Quedoume tan grabado, sabes, ese momento do neno dicindo, yo quero ir a la ciudad barco esa. ¿Sabes?
Bueno, pues que sirva tamén este novo libro, Peso do Cerebro, para promocionar a nosa cidade que está a atravesar tamén uns momentos un poquinho delicados.
A cidade ten futuro, estou convencido totalmente.
O galla que sí, Xesús.
Sí, non, estou convencidísimo.
Xesús, moitísimas grazas por acompañarnos neste tempo. Bueno. Podedes encontrar este libro, imagino que nas diferentes librarías da nosa cidade,
sí,
non? Tamén.
Sí, perfecto, sin ningún problema.
De acordo. Xesús, graciñas por atendernos. Bo día.
Moitísimas gracias a ti. Venga, buen día. Chao.
Mañá martes abrirán a metade dos albergues públicos de Galicia, sobre todo naquelas localidades nas que non hai unha oferta suficiente de aloxamentos privados. A partir do día 1 de xullo quedará activada a totalidade da rede pública dos albergues para, bueno, pues a pernocta de peregrinos dentro dos diferentes caminos de Santiago. Imonos a centrar concretamente no Camiño Inglés, ese que parte de Ferrol e que chega ata Santiago de Compostela, e imos a falar dos novos protocolos con Emilio de la Iglesia, e xerente da Entidade de Turismo de Galicia. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, o que quere a Xunta de Galicia é que Galicia sea un destino seguro, de, sobre todo. E para iso, implántase protocolos de seguridade en todos os establecementos públicos e dase tamén formación pertinente ao persoal. Cales son as medidas que han de ter os peregrinos en Corta a partir de mañá?
Pois ben, efectivamente, a prioridade absoluta da Xunta de Galicia é garantir a seguridade dos nosos visitantes, se sean turistas ou peregrinos. Deste xeito, dende o principio do estado de alarma da pandemia, foronse dando, implantando os protocolos de seguridade dos distintos establecementos, incluídos os albergues de peregrinos, e douse formación a todo o sector para garantir en todo momento esa máxima seguridade. Agora, nos albergues, que xa os albergues públicos, como ben dixo, abren mañá, 15 de xuño, pois o que temos son implantadas as medidas de seguridade, tanto en limitación de aforo como en distancias de seguridade, desinfección, limpeza. En líneas xerais, as principais medidas pois son unha limitación de ocupación das estancias, que son nas zonas comunes, poderánse ocupar ata o 50% da superficie por parte dos peregrinos que estean aloxados no albergue. En as habitacións temos unha dobre limitación. Se son peregrinos que viaxan sós, só poderán ocupar o 30% da habitación. Uh-huh. E, sin embargo, se son grupos burbullas, no camiño facemos esta composición, ¿no?, do grupo burbulla, que son grupos estables de convivencia, é dicir, que deciden facer o camiño de Santiago sempre xuntos, pois grupos de amigos, familia, sí, compañeros de traballo, que sexa, pois estes poderán ocupar a totalidade do espacio da habitación, porque son grupos estables de convivencia e podemos ter esa trazabilidade de que sempre estiveron xuntos e durmen xuntos, e se houber algún problema, temos-los localizados. Uh-huh. Como, sí, perdona, dime.
Un pouco o rexistro, como vai a ser necesario reservar, como levaredes en conta o rexistro tamén de peregrinos por se xurde algún caso para poder conectar cos pernotantes desa mesma noite, como vai ser un poquinho este protocolo neste aspecto?
Ben, pois en canto ao rexistro, bueno, nos aconsellamos a reserva previa. Hai habilitado unha página web, albergues do Xacobeo, no que se poden reservar os albergues públicos. Aconsellámolo para que poidan chegar con calma, ter a súa praza asegurada, reservada, e así poder pues, facer o camiño con calma as empresas de reservar a súa plaza. Logo, unha vez que chegan aos albergues, temos o rexistro de sempre, que é o rexistro da policía. Todo uh-huh. visitante ten que registrarse, entón xa nos queda constancia do seu DNI, os seus datos de identificación, domicilio e demais. E a maiores, o que temos son para identificar os grupos burbulla, por se houvese algún problema con estes grupos, teñen que facer unha declaración responsable que custodiará o albergue mentre se xa necesario, non? Mentre poda ser necesario facer algún rastrexo.
Uh-huh. Será obligatorio que cada peregrino leve o seu propio saco de dormir, e tamén se recomenda que pasen a noite con a mascarilla posta para, bueno, pues, evidente, evitar eses contagios e a proliferación do virus. Neste camiño inglés, o que vai dende Ferrol ata Santiago de Compostela, estos 112 kilómetros, habilitaránse un total de 5 albergues. Cales serán?
Ben, pois no Camiño Inglés, como ben di, pois vamos a habilitar os albergues de Neda, Miño, Betanzos, Carral e Ordes. De feito, a semana pasada estuvemos no albergue de Betanzos facendo unha demostración destes novos protocolos para que xa nos vayan sonando e familiarizándonos todos con esta posibilidade. Como ben di, hai que levar o propio saco de dormir. O que sempre buscamos é, como en todos os aspectos da nosa vida, evitar o contacto con outras persoas, nos objetos do día a día. Por iso é conveniente, e vai haber xel hidroalcohólico, elementos de desinfección das zonas comunes. En todo o recinto hai que ir con máscara, e recoméndase de noite tamén portala para dormir.
Isto imagino que tomarían a medida debido ao incremento do número de peregrins que xa se está notando dende que decaeu o estado de alarma e dende que as restriccións tamén son menores, non? Como están un pouco as cifras destes últimos días?
Pois exactamente, sí. O que estuvemos ata agora foi compatibilizando a oferta do sector privado, que era suficiente para absorber toda a demanda que había de plazas por parte dos peregrinos. Unha vez que xa os albergues privados non dan absorbido toda a demanda, sempre, por iso facemos esa apertura gradual tamén en dúas tandas, non? Primeiro, que se xan os albergues privados os que poidan acoller os peregrinos, despois vamos os públicos, non? E agora, pois, eso que decía, xa temos certa demanda, xa os números son significativos de persoas que chegan a Santiago. De feito, esta fin de semana, pois, onte mesmo casi 700 persoas, o sábado igual, máis de 600. Bueno, agora sí que vemos ese movimento, ese maior afluencia de peregrinos, é significativamente superior a todo o período deste ano 2021.
Pois, Emilio de la Iglesia, graciñas por acompañarnos, porque os albergues tamén son indispensables, non, neste ano santo que se prolongará, como ben saben, ato ano 2022, ante o incremento de peregrinos nos diferentes camiños que chegan ata Santiago de Compostela. Graciñas por contárnoslos. Saúdos.
Gracias, hasta logo.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra, para ti María Isabel, la playa estaba desierta.
Bueno, ayer con altas temperaturas también se celebró el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel, una de las enfermedades que más fácilmente pueden evitarse tomando precauciones básicas. Además, está comprobado que entre un 50 y un 80% del daño por la exposición solar tiene lugar durante la infancia y la adolescencia, lo que nos recuerda que la piel tiene esa memoria. ¿Cómo podemos, bueno, pues recordar todas estas medidas básicas? ¿Cómo podemos detectar un lunar sospechoso que puede indicarnos que podríamos tener un melanoma? Todo ello lo vamos a comentar con la dermatóloga Olaya Figueroa, que es dermatóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y que además es responsable de la consulta de melanoma. Doctora Figueroa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como decimos, o sea, consejos muy básicos para prevenir el cáncer de piel. ¿Cuáles serían así, digamos, las cuatro normas fundamentales?
Pues mira, lo has resumido todo muy bien, lo de que la piel tiene memoria y lo de evitar las quemaduras en la infancia, sobre todo. Yo creo que el primer mensaje importante es que los niños menores de 2 años, sobre todo los menores de 1 año, no deben realizar exposición directa al sol, es decir, siempre algo que les dé sombra de por medio. Luego también tenemos la ropa, ahora que la hay con fotoprotección solar, que es pues un arma buenísima para ponerle a los niños, incluso ya más mayorcitos, que la hay para todas las edades. Uh-huh. Y luego, si usan crema solar, porque zonas como los brazos o las piernas, pues muchas veces es inevitable que les dé el sol, que utilicen fotoprotectores minerales, que se llaman, que es fotoprotección física. No llevan filtros químicos, entonces protegen, bueno, pues de una manera, digamos, que más natural. Porque lo más importante es evitar las quemaduras solares, sobre todo antes de los 15 años. Entonces ahí ya no solo a los niños, que como esos los controlamos nosotros, pues es más sencillo. Claro. Pero sobre todo el mensaje también debe calar en los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Que eviten las quemaduras solares. Cuando nos ponemos rojos y pelamos, ya es tarde, ya nos hemos quemado. Entonces, pues principal, muy importante, la protección del sol.
Uh-huh. En cuanto
otro,
sí, dime. No, dime tú, doctora.
Y luego otro mensaje importante es que yo creo que ahí la batalla de la playa y la piscina pues ya está ganada, ¿no? Porque, a ver, ¿quién se va a la playa o a la piscina sin su crema del sol? Pues es algo raro, ¿no? Solo hay gente muy osada. Pero quizás nos quede la batalla del deporte al aire libre, por ejemplo, ¿vale? Esos partidos que tienen a lo mejor pues nuestros hijos a las 12 del mediodía, ¿no? Que van sin gorro, sin protección solar, ¿no? Los paseos por la montaña. En la montaña aumenta muchísimo la radiación solar con el aumento de la altura. Luego ya, pues los trabajadores que trabajan al sol, ¿no? Que en esta época, imaginémonos un trabajador de la construcción, pues muy importante también en esos aspectos protegerse del sol, igual que aunque haya nubes, ¿eh? Porque también, claro. También me gusta mucho la regla de la sombra, que cuando la sombra es más larga que nosotros, estamos más seguros.
Vale, cuando hablamos de las cremas solares y que son tan necesarias, vamos a recordar también cómo debemos de aplicárnoslas, cada cuánto tiempo, y cuando vemos en la farmacia una serie de factores, 50 y a partir de 50, que también han proliferado, ¿cuál sería la protección más adecuada a cada tipo de piel? Y si, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger un fotoprotector con un determinado factor?
Justo, mira, es también una pregunta que nos hacen mucho en consulta, porque es que la oferta a día de hoy es tan amplia que realmente no podemos perdernos ahí en un mundo de fotoprotectores. Entonces, bueno, lo que he dicho ya de que los niños mejor que los utilicen minerales, pero luego para los adultos en Galicia yo creo que en general un protector a partir de 30, menos sí que digamos que no es suficiente. El protector solar lo que hace es que aumenta el tiempo que nosotros podemos estar expuestos al sol sin ponernos rojo, ¿no? Entonces, cuanto más alto sea el protector, pues más tiempo tardaremos en ponernos rojos desde que nos lo hayamos puesto. Pero yo creo que quitando eso, pues básicamente nos cogemos un protector de 50, nos lo repetimos cada 2-3 horas si vamos a estar expuestos al sol y sobre todo después del baño, si sudamos mucho. Realmente la cantidad de crema nunca nos ponemos la suficiente, por eso es tan importante repetirlo, ¿no? Porque si seguimos pues con lo que se hace en los estudios de los protectores, tendríamos prácticamente que gastarnos un bote, pues yo qué sé, cada 10 días, 2 semanas. Entonces ya, si como regla un protector nos dura todo el verano, ojo, algo estamos haciendo mal, estamos poniéndonos poquito. Entonces yo creo que eso, un protector 50, repitiéndolo bastante, y luego a lo mejor pues la primera aplicación con uno que sea de crema que nos cubra bien, y es verdad que a lo mejor para repetirlo pues llega más estos que son tipo bruma o que no sean cómodos. Lo importante es eso, es ponerlo y repetirlo. Entonces que cosméticamente nos guste, en el fondo la clave es ponerlo. Así que...
De acuerdo. ¿Qué hay que vigilar concretamente esas marcas de la piel? ¿Cuándo pueden resultar sospechosas de un melanoma y cuándo deberíamos de acudir a consulta?
Justo, pues mira, ahí ya estaríamos en el diagnóstico precoz, ¿no? Eso es muy importante. Pues, por ejemplo, detectar cambios en nuestros lunares, ¿eh? La famosa regla que es conocida por todos, yo creo, del ABCD, básicamente es la simetría, los bordes irregulares, el color, que sea de diferentes colores, el diámetro, que sea grande, que crezca rápido, y la evolución, ¿no? Lo que nosotros llamamos también eso, que crezca rápido, y otra cosa muy importante que es el signo del patito feo, ¿no? Que dentro de nuestros lunares haya uno que no encaja, ¿no? Que vemos diferente. Esos todos signos deben ser consultados. Desde primaria, normalmente, siempre que ya tienen dudas por este tipo de lunares que les consultan, pues ya tienen, nos mandan pues una telederma o una vía rápida si ya la sospecha es alta, y nosotros ya ahí lo valoramos. También la gente que es más blanquita tiene que estar más pendiente, ¿no? Porque se quema con más facilidad. Y la gente que tiene muchos lunares, porque eso también es como un dato de alarma, ¿no? Si tienes muchos lunares, oye, revísate, hacer autovigilancia.
¿Qué es lo que más estáis viendo en las consultas, sobre todo en lo que se refiere a melanoma? Porque todas estas normas, toda esta protección de la que estamos hablando, yo creo que hace 20, 30 años, bueno, es que íbamos a la playa así como quien va a cualquier lado, ¿no? Sin protegernos ni nada. ¿Cuáles son las secuelas un poco también de esos comportamientos de años anteriores y qué es lo que estáis viendo mayoritariamente en vuestras consultas?
Pues mira, es verdad que lo que decías al principio de la entrevista, ¿no? De que la piel tiene memoria. Entonces, aparte de ver melanoma o cáncer de piel, ¿no? Que el más frecuente, por suerte, no es el melanoma, que es el más agresivo. Los carcinomas vasocelulares y espinocelulares son mucho más frecuentes y se ven mucho en consulta, que son más bien pues tipo herida que no cura, ¿no? Heridita que sangra, que va y viene con una costra y no acaba de curar. Eso lo vemos muchísimo. El vasocelular es el cáncer de piel más frecuente. Entonces, aparte de eso, pues también vemos otras cosas que ya quitan detectando estos carcinomas de piel o melanomas, el daño que produce el sol, que es el fotoenvejecimiento, que son manchas, arrugas, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes que miren pues la piel de que han estado cubiertas, ¿no? Los pechos, las nalgas, esas zonas que normalmente no da el sol, y la comparen con las otras zonas de su piel.
Bueno, pues ya lo sabéis, a protegerse muy mucho del sol y a tomar todas las medidas que sean oportunas. Muchísimas gracias, Olaya Ferreiro, dermatóloga del CHUF, por acompañarnos. Gracias.
¿Buscas una vivienda cerca del mar? Esta es tu oportunidad. Inmobiliaria Profonta vende pisos a estrenar a 50 metros de la playa. Ven a ver la promoción Extremeiro de Miño sin cita previa. El viernes 18 de 4 a 8 y sábado 19 todo el día. Contarás con asesoramiento profesional. Inmobiliaria Profonta, teléfono 981-79-62-77.
Nos vamos al boletín de la una, volvemos en Usted Dirá. Cope Ferrol Necrológica, el señor don Rosendo Senra Pantín falleció a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Pilar Barro García, sus hijas Belén y Yoli, hijo político Rafa Oreona, nieta Paula, hermanos José, Arturo y Ángel, hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijada María Senra y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar mañana martes a las 9:30 a.m. en el crematorio Albia, de Ferrol. El sepelio mañana martes también, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 p.m. y llegada a la iglesia parroquial de Villarruba a las 5:30, donde se oficiará el funeral y a continuación se depositarán las cenizas en el panteón familiar del cementerio parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá. Tú te conviertes en el protagonista. ¿Qué tienes que hacer? Llamarnos al 981-33-31-05, 981-33-31-05, o mandarnos un WhatsApp de audio o de texto al 687-968291. WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, esta mañana llamé al ambulatorio para pedir una cita y la maquinita famosa del Sergas, 3 minutos. Y resulta que yo quería una cita con la ATS para ver la tensión, porque tengo un problema de tensión y tal. Y resulta que la máquina, de hecho, me da para la doctora que tengo yo de cabecera. Entonces, todo el tiempo perdido, 3 minutos. Después llamé y una trabajadora del centro, del Maristani, en 30 minutos resolvió el asunto. Pero ¿quién tendría la lucidez de poner la maquinita esa del Sergas? Puede estar feliz el señor Feijó y los señores Rey Varela, los acólitos de aquí, y la señora Martina Neiros. Pueden estar felices con su maquinita del Sergas, que tarda 10 veces más en dar una cita que una persona. Joder, pues a ver a quién benefician, a ver a quién benefician. Ya saldrán los defensores del PP a defender eso. Eso debíamos protestar todos y que eliminaran la maquinita esa del Sergas, porque esa es perder tiempo y desesperar a la gente. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Buenos días. También hay quejas para el Partido Socialista, concretamente para el gobierno de Ferrol. El Ayuntamiento de Ferrol, nos dice un WhatsApp, pretende peatonalizar la calle de la Iglesia. Vaya lumbreras. El centro de Ferrol se queda muerto y el comercio y los negocios acaban por hundirlos. Volvamos a votar a la incompetencia del Partido Socialista.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
Y como habéis visto la situación durante este fin de semana, un fin de semana totalmente veraniego, con nuevo alivio de restricciones, los bares pudiendo abrir hasta la 1 de la madrugada, sin limitación ya del número de personas en exteriores y en domicilios, sí, en la hostelería se mantienen. Mañana martes se reunirá nuevamente el comité clínico para decidir y comunicar, bueno, pues las medidas de los próximos días, al tiempo que, recordamos, avanza la vacunación en FIMO del grupo de los cuarentañeros, ¿no? Entre los 40 y los 49 39 años, del año 77 aproximadamente van personas entre 43 y 44 años y se espera probablemente que este grupo pueda finalizar la inoculación a finales de este mes de junio. Nueva llamada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
A ver, mira, es que acabo de oír a ese señor hablar de, bueno, de las llamadas que hace al ambulatorio y yo también las hago, pero yo cuando tengo que llamar para pedir cita para la enfermera para que me tomen también la tensión, le doy cita a enfermería, no le doy cita médica. Entonces un poco va por ahí. Ya no me meto en el resto de las declaraciones que hizo, que ahí ya no quiero entrar.
De acuerdo, vale. Pues ahí queda esa opinión y esa recomendación. Gracias, saludos, vale, buen día.
¿Buscas una vivienda cerca del mar? Esta es tu oportunidad. Inmobiliaria Profonta vende pisos a estrenar a 50 metros de la playa. Ven a ver la promoción Extremeiro de Miño sin cita previa. El viernes 18 de 4 a 8 y sábado 19 todo el día. Contarás con asesoramiento profesional. Inmobiliaria Profonta, teléfono 981-796277.
Y nos vamos también ahora con la agenda cultural y de ocio del Ayuntamiento de Ferrol para esta semana. El Centro Cultural Torrente Ballestera acoge desde el pasado viernes una selección de más de 50 fotografías que forman parte del libro Abuchaina de Ucha, publicado por el fotoperiodista José Pardo. El comisario de la muestra es Bari Caramés, que se ha encargado de la selección de estas fotografías. Una muestra que podrá visitarse hasta el mes de agosto en el marco de un año dedicado a este insigne arquitecto. Y en la Capilla del Torrente Ballester continúa este jueves el ciclo Xoves da Capela. La banda ferrolana Turbo Cracks, que hace música hardcore instrumental, ofrecerá un concierto a partir de las 9 de la noche. Las entradas están agotadas. Al igual que lo están los tickets para ver al humorista y actor gallego Carlos Blanco, que el viernes 18 ofrecerá sus mejores monólogos ante el público ferrolano en las tablas del Jofre. Sí que podemos encontrar entradas a 10 euros para un concierto de fado que ofrecerá Fabia Rebordá, o referencia del nuevo fado, que hace de la versatilidad una de las mayores virtudes que tiene en escena. Su magnífica voz desplegará influencias de otros estilos musicales como el soul, el blues o el jazz. Y el día 20, el domingo, a las 12:30 de la mañana, la compañía Pista 4 ofrecerá una gala de circo. Los mejores espectáculos de variedades, music hall, malabares, acción, monólogos, humor, todo ello para el público infantil y familiar. Continuamos en Usted Dirá. Podéis seguir participando a través del 981-33-3105. Es el tiempo en donde, bueno, pues vosotros tenéis la oportunidad de quejaros de lo que sucede. Nos vamos al WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 689-968291. 689-968291. Y otro oyente nos dice: toda la sanidad en España, de todas las comunidades autónomas, funcionan como el ambulatorio de Ferrol. Qué fácil es echarle la culpa a los que no votamos. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, esto, bueno, quería decir que estoy encantada del éxito de la concentración, la manifestación ayer en Madrid. Yo siento que ya soy mayor y no puedo ir, pero estaba ahí. A ver si conseguimos algo. Y vamos, esto pues, no sé, consiguiendo que este gobierno pues no haga tantas leyes ni tantas cosas que nos están perjudicando. Pero bueno, felicitaciones a todos los que han estado ahí. Y nada más.
De acuerdo. Buenos días, saludos. Y el Diario Oficial de Galicia publica la aprobación del proyecto de un nuevo aparcamiento en el Centro de Salud de Narón, en las inmediaciones. Se van a habilitar 138 plazas, además de 4 adicionales para personas que tengan la movilidad reducida y 2 para vehículos sanitarios. También hay preocupación por la población de lobos. Aperfasa apoya el estudio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre la población de lobos. Recuerdan que ya habían advertido que la Consellería de Medio Ambiente de que los datos publicados no se correspondían con la realidad. Y también gran acogida de público y multitud de ventas durante este fin de semana en la Feria del Motor de Narón, un evento que se desarrolló durante 3 días, de viernes a domingo, en el polígono Río do Pozo. Por allí pasaron alrededor de 3.500 personas, según los datos oficiales, y se realizaron medio centenar de operaciones. La climatología, continuamos con las altas temperaturas, parece ser que habrá nubes de evolución, aunque sin precipitaciones. Mañana martes nuevamente tendremos 29 grados y el miércoles ya volverán las precipitaciones. Ayer, por ejemplo, en los ayuntamientos de Aspontes y de Acapela, estas cayeron en forma de granizo, un granizo grande e intenso que bueno, pues se obligó a resguardarse lo mejor posible. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, puedes descargar la aplicación de COPE Ferrol para escucharnos con la mejor calidad y también nuestros podcasts y continuar informado. Más noticias locales y comarcales a las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Feliz tarde. I wanna take you somewhere.